porque llegan las tormentas y es que no paramos. Esta semana hemos tenido de nuevo lluvias torrenciales en el Mediterráneo. Han caído centenares de litros por metro cuadrado. Una cosa increíble, José Miguel Viñas. ¿Vamos de mal en peor? Buenos días.
Buenos días, Pepa. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo un otoño digno de análisis, aunque semana tras semana vamos contando todo lo que va aconteciendo y, como bien decías, pues esta semana se han vuelto a repetir esas lluvias muy intensas en el Mediterráneo. De hecho, está lloviendo todavía con cierta intensidad por puntos del sur de la provincia de Valencia, provincia de Alicante, Murcia, también afectando a la parte más oriental de Andalucía. Esas lluvias del Mediterráneo hoy por esas zonas que he comentado van a ir a menos, es decir, ya quedan de manera residual. Por el contrario, el tiempo empeora hoy en Canarias, un temporal bastante fuerte con vientos de componente sur, vientos del suroeste muy intensos que además van a favorecer que se produzcan lluvias intensas en el archipiélago, sobre todo en las islas occidentales. Y por la tarde también, tarde-noche, pueden volver las lluvias a la zona del Estrecho, el área de Golfo de Cádiz, con cierta intensidad también. Así que, como ves, bueno, no termina de estabilizarse el tiempo.
No.
Es verdad que en el resto del país, pues sí, en general, luciendo el sol, algunas nubes y el tiempo bastante tranquilo, con unas temperaturas que hoy bajarán un poquito en general en la península y en Baleares, subirán por Canarias, pero esos dos, tres focos de atención que acabo de apuntar para el pronóstico de hoy.
Bien, estaremos pendientes.
Meteoconsultas.
Fernando González pregunta si las situaciones excepcionales del pasado mes de octubre, que parece que siguen ahí también en noviembre, pueden ser debidas a un bloqueo anticiclónico sobre Centro Europa. ¿Qué le puedes decir?
Bueno, una pregunta oportuna por lo que estás comentando, ¿no? Porque parece que seguimos un poco con esa dinámica, con esa tónica. Bueno, cuando percibimos que ocurre algo excepcional desde el punto de vista meteorológico, como efectivamente ha ocurrido en octubre y parece que sigue ocurriendo aquí en España y en otras zonas del sur de Europa, del Mediterráneo, sur de Francia e Italia, está claro que eso obedece a un comportamiento del tiempo anómalo. Uh-huh. Desde el pasado verano, la circulación atmosférica en Europa ha ido mostrando anomalías muy marcadas que están dictadas por bloqueos anticiclónicos, como comenta Fernando, muy potentes, que han dominado y que siguen dominando el norte y el centro de Europa. Eso es lo que provocó que aquí en nuestro país la primera parte del verano, recuérdalo, fuera fresca, o que ahora ya metidos en otoño hayamos tenido tantos sobresaltos meteorológicos y los que quedan por llegar, como luego anunciaré. Las situaciones de bloqueo se entienden bien, son bien estudiadas. Podemos afirmar, para que todo el mundo lo entienda, que los anticiclones son perezosos, se acomodan en un sitio y les cuesta moverse de allí. Lo que no entendemos todavía del todo bien es la razón por la que a veces esos bloqueos son más duraderos de lo normal sobre determinadas regiones, que es lo que está ocurriendo en los últimos meses en Europa. Hay algunos científicos, climatólogos, que hablan de ciclos de veintitantos años, que se dan este tipo de situaciones tan, tan persistentes como la que estamos viendo, pero no es algo que esté perfectamente estudiado e investigado.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp o las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Esta semana se ha publicado un informe sobre el cambio climático en los Pirineos, del que nos quieres hablar hoy. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha elaborado? ¿Y qué es lo que destacarías tú de él?
Bueno, estamos ante un informe único en su género. Se trata del documento más completo elaborado hasta la fecha sobre la incidencia de eso que comentas, del cambio climático en los Pirineos y su previsible evolución a lo largo del presente siglo. No es propiamente un trabajo de investigación, sino de recopilación de los estudios e investigaciones, muchos que hay, que se han hecho sobre distintas cuestiones que se analizan, que ocurren allí en los Pirineos, como algunos desafíos que se plantean en el informe. Bueno, la bibliografía es muy extensa, centenares de trabajos, como digo, independientes entre sí, y este documento lo que hace es sintetizarlos, tomar los resultados más relevantes y plasmarlos ahí en un único documento. El título exacto, El cambio climático en los Pirineos, impactos, vulnerabilidades y adaptación, ha sido coordinado y editado por el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, que, para el que no lo sepa, comenzó su andadura en el año 2010, involucra a tres estados distintos, a España, a Francia y Andorra, el país de los Pirineos, y a siete administraciones públicas distintas, los dos departamentos franceses que tienen una parte de su territorio allí en los Pirineos, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Andorra, como digo.
Ya. ¿Cómo está cambiando el clima en los Pirineos y cómo se espera que cambie en los próximos años? ¿No? ¿Se está notando ya algún impacto del cambio climático?
Bueno, los impactos del cambio climático, Pepa, se están notando en todo el mundo, ya que es un fenómeno global, pero hay lugares más sensibles que otros y ciertamente los Pirineos son uno de ellos. Basta con conocer uno de los datos que arroja el informe. En el conjunto de la cordillera Pirenaica, la parte francesa, la parte española, la parte andorrana, la temperatura ha subido 1,2 grados Celsius en los últimos 50 años. La subida media mundial en ese mismo periodo, en ese medio siglo, ha sido de 0,85 décimas de grado, por lo que el calentamiento pirenaico es claramente mayor. Esto, lógicamente, está teniendo sus impactos allí en los distintos ecosistemas y también en las actividades que se llevan a cabo, entre ellas, por ejemplo, el turismo de nieve, como bien sabes. Bueno, te he dado el dato de la temperatura, que es, como te digo, muy sintomático. No lo es tanto el de la precipitación. La tendencia durante ese mismo periodo de tiempo es ligeramente a la baja, un 2,5% menos, pero no es significativa desde un punto de vista estadístico, dada la gran variabilidad que caracteriza tanto a la lluvia como a la nieve, las nevadas. Además, se producen importantes variaciones en esa tendencia tanto a un nivel estacional, no es lo mismo el invierno que el verano, como por los diferentes sectores del Pirineo. En resumen, que con la temperatura la cosa está muy clara, está haciendo más calor y se está notando bastante allí, pero con las precipitaciones no podemos ser tan tajantes, tan categóricos.
¿Y los glaciares, cómo están los glaciares pirenaicos? Porque cada cierto tiempo aparecen noticias que anuncian su desaparición a lo largo de este siglo. ¿Qué dice el informe al respecto?
Bueno, los glaciares nos sirven como señal de aviso de lo que está ocurriendo y los del Pirineo llevan ya tiempo con la luz roja encendida. El informe recopila los datos que han ido arrojando distintos estudios de evaluación publicados en los últimos años. En 1983, es decir, hace 35 años, había inventariados 41 glaciares en el Pirineo. En el último recuento, que se efectuó en 2016, hace dos años, quedaban únicamente 19 glaciares activos, ya que el resto se han quedado convertidos ya en neveros sin una dinámica glaciar. El dato habla por sí solo. En 35 años han desaparecido algo más de la mitad de los glaciares de nuestra cordillera, de los Pirineos. El glaciar del Aneto, que es el más grande actualmente de la vertiente española, tiene unas 60 hectáreas, pero se está fragmentando y podemos decir que está herido de muerte. Si el calentamiento global sigue el ritmo actual, a finales de siglo, probablemente antes, los glaciares pirenaicos pues van a ser, Pepa, cosa del pasado.
Madre mía. Decías que el informe plantea una serie de desafíos a los que se enfrentan los Pirineos ante el cambio climático. ¿Cuáles son?
Bueno, el informe no es un simple documento científico, sino que, como te he dicho, da un paso más allá y trata de poner encima de la mesa esos desafíos a modo ya de conclusiones. Forman un decálogo, y voy a destacar alguno de ellos, como por ejemplo, preparar a la población para afrontar los extremos climáticos, y este otoño lo estamos viendo bastante en el sur de Europa, lo que está pasando. También se debe aumentar la seguridad frente a los riesgos naturales, a ver si de una vez ya dejamos de construir edificios en zonas inapropiadas, por ejemplo, allí en los Pirineos, garantizar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, otro de los desafíos, sí. Mantener el atractivo turístico o prever cambios irreversibles del paisaje, como lo que comentábamos de la desaparición de los glaciares. En definitiva, una serie de cosas que están encima de la mesa y que esperemos que los gestores políticos, las administraciones que están involucradas, pues tomen medidas para que en los próximos años sea más llevadera esta situación que va a ir aconteciendo.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Para empezar, ¿cuál es el pronóstico para mañana domingo en Cuenca?
Uy.
Y te voy a decir por qué, te lo pregunto.
Bueno, pues llegan lluvias, ¿sí? Sobre todo es posible que
llueva
algo por la mañana, pero por la tarde sí, en principio llueve. ¿Por qué?
Digo pues porque me escribió el otro día el doctor Ricardo Sánchez Prieto, que ha sido durante 15 años, o mejor dicho, 14 años, director del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Castilla-La Mancha, para contarme que mañana se va a celebrar la 15ª edición de la Carrera Solidaria de la Fundación Leticia Castillejo, una fundación conquense que ha patrocinado durante 15 años la investigación contra el cáncer en Castilla-La Mancha. Me cuenta el doctor que ha sido pionera en el mecenazgo de la ciencia en esta comunidad. Es una fundación pequeña de carácter familiar. La familia Castillejo Castillo perdió a su hija Leticia a los 18 años por un tipo de sarcoma muy raro y decidieron pues poner su grano de arena para investigar. Y me decía también el doctor que fruto de este esfuerzo en 15 años han conseguido casi 500.000 euros para la investigación contra el cáncer. Qué
una gran labor.
Labor tan meritoria. Por eso te preguntaba qué tiempo se espera en Cuenca.
Bueno, la carrera, no sé si lo has comentado, pero imagino que será por la mañana.
Imagino, no tengo el horario, pero supongo que sí.
Sí, las carreras se programan por la mañana y, bueno, en principio mañana por aquí, si llueve, va a ser de manera muy débil y dispersa. Las lluvias en principio llegan por la tarde y en general, extendiéndonos ya a toda la península, Baleares, pues se generalizan y además empiezan a ganar intensidad y es donde tenemos que estar pendientes, por el sur de la península. De nuevo una situación que hay que vigilar por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos. Atentos sobre todo mañana al oeste y al sur de Andalucía, porque hay previsión de que pueda llover con mucha intensidad. Provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, lluvias muy intensas con actividad tormentosa, también puede llover intensamente por puntos del Mediterráneo, ya de la zona de Murcia, Comunidad Valenciana, el litoral mediterráneo de Andalucía, y pendientes también de los vientos intensos de levante en toda esa zona. En Canarias rolan los vientos a componente norte, ya no tendremos la situación de hoy, pero todavía se puede producir alguna lluvia, y en general vamos a notar algo más de frío, es decir, bajan algo las temperaturas.
Bien, y vamos a avanzar ya en la semana que viene. Cuéntanos cómo va a ser.
Bueno, pues de momento lunes, pendientes en esas zonas del sur peninsular de nuevo, área del Estrecho, este de Andalucía, puntos de la costa mediterránea, Baleares, chubascos localmente fuertes y persistentes. Situación complicada que hay que vigilar, como digo. Los cielos más despejados en el extremo norte de la península, las temperaturas que descienden por el suroeste y el nordeste de la península y un predominio claro de vientos de componente este, húmedos. El martes, tiempo inseguro bastante generalizado de nuevo, una entrada fría, eso sí, la novedad, por el nordeste, por allí por donde vives tú, por Cataluña.
Sí.
Irá cayendo la cota nieve, a últimas horas puede estar en torno a 600 metros, eso ya nos da idea de que viene bastante frío, Se notará ese descenso en todo el tercio norte peninsular y por contra subirán las temperaturas algo por Canarias y por el litoral mediterráneo. Y a partir del miércoles, pues mucha confusión, mucho ruido en cuanto a la predicción a medio plazo, hay bastante incertidumbre sobre cómo se va a comportar el tiempo. Está claro que se va a mantener inseguro, pero es bastante difícil de precisar con demasiado detalle, tanto espacial como temporal, en qué sitios puede llover más o puede haber una incidencia mayor. Así que yo, a modo ya de resumen, por terminar, te diría que a partir del miércoles, lo más destacado quizá el frío, se va a notar.
Sí. Va a empezar el invierno de verdad.
Sí, sí, ya una situación más invernal que otoñal, claramente.
Sí.
Habrá que estar pendiente de las nevadas y, sobre todo, pendientes de esa posibilidad de que en algunos sitios pueda llover con intensidad. Pero no me atrevo a decirte que el jueves o el viernes en Andalucía o en Murcia. Pero hay que estar pendientes de esa situación.
Sin pues nada, dudas. Segunda mitad de la semana revuelta y la primera casi. Así que, José Miguel, yo ya no me atrevo ni a decir nada.
A ver el próximo sábado.
Y además no me atrevo ni a toserte, después de ver el aspecto que tenías por Halloween, que no lo hemos comentado.
Sí.
O sea, José Miguel, el día de Halloween se disfrazó. ¿Y cómo se disfrazó?
Esa fotografía no puede salir de
no puede salir
de
del
pública.
¿No? O sea, no puede salir del entorno íntimo,
misma,
¿no?
Tú misma.
No es que sí sale. En fin, no, yo no te reconocía, ¿eh? Te vi y no te reconocía.
Fue un maquillaje profesional.
Se nota, se nota. José Miguel, gracias.
A ti.
Un beso.